Hola, soy Jenny de Bernardo. Hoy te voy a hablar de los Navajos. Son el mayor pueblo amerindio estadounidense, ya que la nación navaja cuenta con casi 300.000 individuos. Viven en el suroeste de Estados Unidos, repartidos por los estados de Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado. Navajo es el nombre que le dieron los primeros exploradores españoles al denominarlos indios apaches de Navajo. Eran nómadas. A ellos pertenece la más extensa reserva individual de cualquier grupo nativo estadounidense, llamada Nación Navajo. Grupo de habla atapascana, tienen la peculiaridad de nombrar al color negro con dos palabras, una para mate y otra para el color negro brillante, y engloban los colores verde y azul en un solo nombre. Durante la Segunda Guerra Mundial, varios miles de navajos se unieron a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en las que fueron a menudo utilizados como operadores de radio, hablando su lengua nativa, que no era comprendida por los japoneses. Esto ha quedado reflejado en el cine en varias películas, entre las que destaca Wind Talkers, con Nicolas Cage como protagonista. En todo el mundo muchas mitologías hablan de dioses que vinieron del cielo y sus extraordinarias hazañas. La mitología navajo también cae en este contexto. De NavajoPeople.org es esta historia de la creación, escrita por Harold Curry Jr. El primer mundo, Nihodilhil, el mundo negro. Las historias de origen navajo comienzan con un primer mundo de oscuridad, Nihodilhil. Desde este mundo oscuro, Dain comenzó un viaje de emergencia hacia el mundo del presente. Tenía cuatro esquinas, y sobre ellas aparecían cuatro nubes. Estas nubes contenían en sí mismas los elementos del primer mundo. Eran de color negro, blanco, azul y amarillo. ¿Qué cosas había en el mundo negro? Insectos, hormigas negras, gente abeja y gente avispa. Estaba el espíritu divino, el primer dios que habla, el segundo dios que habla, el coyote, el amanecer primordial, el cielo azul primordial, el crepúsculo primordial, la oscuridad primordial y la vida eterna y felicidad. La nube negra representaba al cero sustancia femenina, porque como un niño duerme cuando es amamantado, así dormía la vida en la oscuridad del ser femenino. La nube blanca representaba al ser o sustancia masculina. Era el amanecer, el despertar de la bruja de la luz del primer mundo. En el este, en el lugar donde se encontraba la nube negra y la nube blanca, se formó el primer hombre. Y con él se formó el maíz blanco de forma perfecta, con granos cubriendo toda la mazorca. Dohonotini es el nombre de esta primera semilla de maíz y también es el nombre del lugar donde se encontraron la nube negra y la nube blanca. El primer mundo era pequeño en tamaño, una isla flotante en la niebla o el agua. En él creció un árbol, un pino, que más tarde fue traído al mundo actual como leña. Sin embargo, el hombre no estaba en su forma actual. La concepción fue de un hombre y una mujer que se convertirían en hombre y mujer. Se piensa que las criaturas del primer mundo son el pueblo de la niebla. No tenían una forma definida, pero cambiarían a hombres, bestias, pájaros y reptiles de este mundo. Ahora, en el lado occidental del primer mundo, en un lugar que luego se convertiría en la tierra del ocaso, apareció la nube azul, y frente a ella apareció la nube amarilla. Donde se juntaron, se formó la primera mujer y con ella el maíz amarillo. Esta mazorca de maíz también fue perfecta. Con primera mujer vino la concha blanca y la turquesa y la yuca. El primer hombre estaba en el lado este del primer mundo. Representó a la aurora y fue el dador de vida. La primera mujer se paró enfrente en el oeste. Ella representaba la oscuridad y la muerte. El primer hombre quemó un cristal para hacer fuego. El cristal pertenecía al varón y era el símbolo de la mente y de la visión clara. Cuando el primer hombre lo quemó, fue el despertar de la mente. La primera mujer quemó su turquesa para un fuego. Se vieron las luces del otro a lo lejos. Cuando la nube negra y la nube blanca se elevaban más en el cielo, el primer hombre partió en busca de la luz turquesa. Fue dos veces sin éxito y de nuevo una tercera vez. Luego partió una rama ahorquillada de su árbol y mirando a través de la bifurcación marcó el lugar donde ardía la luz. Y la cuarta vez caminó hacia él y encontró humo saliendo de una casa. «Aquí está el hogar que no pude encontrar», dijo el primer hombre. La primera mujer respondió, «Oh, eres tú. Te vi caminando y me pregunté por qué no viniste». Nuevamente sucedió lo mismo cuando la nube azul y la nube amarilla se elevaron más en el cielo. La primera mujer vio una luz y salió a buscarla. Tres veces no tuvo éxito, pero la cuarta vez vio el humo y encontró la casa del primer hombre. «Me preguntaba qué podría ser esta cosa», dijo. «Te vi caminar y me pregunté por qué no viniste a mí», respondió el primer hombre. La primera mujer vio que el primer hombre tenía un cristal por fuego y vio que era más fuerte que su fuego turquesa. Y mientras pensaba, el primer hombre le habló, «¿Por qué no vienes con tu fuego y viviremos juntos?». La mujer estuvo de acuerdo con esto. Entonces, en vez de que el hombre fuera a la mujer, como es costumbre ahora, la mujer fue al hombre. Por este tiempo vino otra persona, el gran coyote que fue formado en el agua y tenía la forma de un ser masculino. Les dijo a los dos que había nacido de un huevo. Sabía todo lo que había debajo del agua y todo lo que había en los cielos. El primer hombre colocó a esta persona por delante de sí mismo en todas las cosas. Los tres comenzaron a planear lo que iba a suceder. Y mientras estaban así ocupados, otro ser vino a ellos. También tenía forma de hombre, pero vestía un abrigo de pelo forrado con piel blanca que le llegaba hasta las rodillas y estaba ceñido a la cintura. Su nombre era Primero Enojado o Coyote. Les dijo a los tres, «Ustedes creen que fueron las primeras personas. Están equivocados. Yo vivía cuando se formaron». Entonces, cuatro seres se juntaron. Eran de color amarillo y se les llamaba gente avispa. También conocían el secreto de disparar al mal y podían dañar a otros. Eran muy poderosos. Esto hizo ocho personas. Vinieron cuatro seres más. Eran de talla pequeña y vestían camisas rojas y tenían ojitos negros. Eran las hormigas o araña. Sabían picar y eran un gran pueblo. Después de estos, vino toda una multitud de seres. Eran de color oscuro, con labios gruesos y ojos oscuros y saltones. Eran las hormigas negras. También conocían el secreto de disparar al mal y eran poderosos. Pero se mataban unos a otros constantemente. En ese momento había mucha gente. Luego vino una multitud de pequeñas criaturas. Eran pacíficos e inofensivos, pero su olor era desagradable. Fueron llamados Uolasini Nichunigi, lo que significa que emiten olor. Y después las avispas y los diferentes hombres hormiga, vinieron los escarabajos, las libélulas, los hombres murciélago, el hombre y la mujer araña, el hombre y la mujer de sal, y otros que legítimamente no tenían forma definida, pero que estaban entre esas personas que poblaron el primer mundo. Y este mundo, siendo pequeño en tamaño, se llenó de gente, y la gente peleó y peleó entre sí, y en todos los sentidos hizo que la vida fuera muy infeliz. Debido a la lucha en el primer mundo, el primer hombre, Etsy Hestin, la primera mujer, Etsy Edson, y el coyote, llamado Primero Enojado, seguidos por todos los demás, subieron del mundo de la oscuridad y la humedad al segundo mundo, el mundo azul. Debido a la lucha en el Nihodotli, es el segundo mundo o mundo azul. Allí habitan el pájaro azul, el halcón azul, el arrendajo azul, insectos, cigarras, grillos, gente santa, relámpagos, luces, arcoíris, y como animales, lobos, gato montés, zorros del desierto y pumas. Muchos seres vivían en el mundo azul. Había pájaros, el pájaro azul, el halcón azul, el arrendajo azul y la garza azul. Grandes insectos también vivían allí, las cigarras, los grillos. Los lobos vivían en una casa blanca en el este, los gatos monteses en una casa azul en el sur, los zorros en una casa amarilla al oeste y los pumas en una casa negra en el norte. La poderosa gente de las golondrinas también vivían allí, y esta gente hizo que el segundo mundo fuera desagradable para aquellos que habían venido del primer mundo. Hubo peleas y matanzas. Los animales del mundo azul estaban en guerra unos con otros. El primer hombre lo sabía y mató a alguno de ellos. Para hacer esto, el primer hombre recibió ciertos cantos y oraciones. Dijo las oraciones y cantó las canciones. Cuando lo hizo, los animales volvieron a la vida. Coyote también vivió en el mundo azul. Viajó por todas partes, fue en las cuatro direcciones. En sus viajes vio que los seres no eran felices. Querían dejar el mundo azul. Cuando el primer hombre escuchó esto, trató de ayudarlos a irse. Fumó un poco de tabaco sagrado. Sopló el aire en las cuatro direcciones. Uf, Esto hizo que los insectos se sintieran mejor, pero todos los seres todavía querían irse. El primer hombre volvió a intentar ayudarlos. Hizo muchas cosas, pero no pudo encontrar la manera de que se quedaran. Finalmente, el primer hombre encontró una piedra negra llamada azabache. Hizo una varita, luego hizo tres varitas. Una de turquesa, otra de abulón y el otro estaba hecho de concha. Luego el primer hombre talló cuatro huellas en las varitas. Los seres se subieron a las varitas y éstas los llevaron a través de una abertura en el sur. Antes de irse, hicieron una ofrenda. Esta fue su forma de agradecer al pueblo santo por ayudarlos a irse. Hoy en día la gente todavía hace ofrendas. Los primeros cuatro encontraron una abertura en el mundo de la neblina azul y treparon a través de ella y llevaron a la gente al tercer mundo o mundo amarillo. Nos quedan todavía dos mundos por recorrer. Te propongo que hagamos una pequeña pausa. Nos tomamos un té, un café, y enseguida te sigo contando la historia de los navajos. Y llegamos a Nehalzó, el mundo amarillo. En las varitas, los seres pasaron al tercer mundo. El pájaro azul fue el primero en llegar. Descubrió que el mundo era amarillo. Después llegaron primer hombre, primera mujer, coyote y algunos insectos. Después de eso, los otros seres entraron al mundo amarillo. Era grande, había muchas cosas nuevas allí. Y un gran río atravesaba esta tierra de norte a sur. Era el río Embra. Había otro río que lo cruzaba de este a oeste. Era el río Macho. Este río fluyó a través del río Embra y el nombre de ese lugar es Tikianosli, el cruce de las aguas. En este mundo amarillo había ardillas, ardillas listadas, ratones, pavos, zorros, ciervos, arañas, lagartos, salamandras. En este mundo había seis montañas. En el este estaba el pico blanco, Cisnahinich, la faja negra permanente. Su nombre ceremonial es Yogaitzil, la montaña del amanecer o concha blanca. En el sur estaba el monte Taylor Tzutzil, la gran montaña, también llamada lengua de la montaña. Su nombre ceremonial es Yodoltitzhitzil, la cuenta azul o montaña turquesa. En el oeste está Duk Osled, de los picos San Francisco. Su nombre ceremonial es Dichilitzil, la montaña de concha de abulón. En el norte se levanta la Sierra de la Plata, de Benzá, montaña de muchas ovejas. Su nombre ceremonial es Bash Sli Nidzil, montaña de obsidiana. En el medio estaba Huérfano Mesa, Silnaodili, la montaña superior. Era un lugar sagrado y su nombre significa también el lugar del centro, y la gente se movía a su alrededor. Su nombre ceremonial es Ntlisdzil, preciosa montaña o montaña de roca bandeada. También había una montaña en forma de cono llamada Gobernador Nob, o Chori-i, o Tzilna Odilicholi, y también era una montaña sagrada. Diferentes animales vivían alrededor de estas montañas: ardillas, ardillas listadas, pavos, venados, serpientes, lagartos. Pero estos animales se veían diferentes a los animales que vemos hoy. Eran seres espirituales. Los seres eran felices en el mundo amarillo. Entonces, un día algo sucedió. Coyote se llevó al bebé de Salamandra, y Salamandra estaba muy enojado, tan enojado que decidió hacer llover. Llovió y llovió y llovió, y el agua subió más y más alto. Entonces, el agua comenzó a inundar. Los hombres no sabían a dónde ir para escapar de la inundación. Primer hombre trató de ayudarlos. Les dijo que fueran al Pico Blanco, pero el agua siguió subiendo. Se elevó más alto que la montaña. Primer hombre se preguntó qué hacer. Plantó un cedro, pero no creció más alto que el agua. Plantó un pino, pero también era demasiado bajo. Plantó un junco, la caña era demasiado corta. Finalmente, primer hombre plantó una caña hembra. Esta caña creció hasta el cielo. Los seres se subieron a la caña, empezaron a subir. Cuando llegaron a la cima, encontraron otro mundo. Este era el cuarto mundo blanco. Este es el lugar donde todos los seres viven hoy. Y así llegamos a Nahalgai, el cuarto mundo, el reluciente mundo blanco. Las langostas, saltamontes o cigarras fueron los primeros en llegar al otro mundo. Miraron a su alrededor y vieron que el mundo estaba cubierto de agua que brillaba y todo parecía blanco. Por eso lo llaman mundo brillante o mundo blanco. Los otros seres siguieron a langosta y todos llegaron al mundo blanco. El lugar de donde vinieron se llama Hahinei. Mucha gente dice que este lugar está en alguna parte de las montañas de La Plata en Colorado. A pesar de que escaparon del agua en el tercer mundo, los seres no estaban a salvo. El agua seguía subiendo tras ellos. Primer hombre le preguntó a Búfalo de Agua por qué había venido y por qué había enviado la inundación. No dijo nada. Entonces Coyote sacó a los dos bebés de su abrigo y dijo que tal vez era por ellos. El chico turquesa tomó una canasta y la llenó de turquesas. Sobre ellas colocó polen azul de las flores azules y polen amarillo del maíz, y encima de estos colocó el polen de las banderas de agua, y nuevamente encima colocó el cristal, que es polen de río. Le dio la canasta a Coyote, quien la puso entre los cuernos del búfalo de agua. Coyote dijo que con esta ofrenda sagrada le devolvería el hijo varón. Dijo que el niño varón sería conocido como nube negra o lluvia masculina y que traería el trueno y el relámpago. La niña sería conocida como nube azul, amarilla y blanca o lluvia femenina. Ella sería la lluvia mansa que humedecería la tierra y les ayudaría a vivir. Así que se quedó con la niña y colocó al niño varón en la canasta sagrada entre los cuernos de búfalo de agua. Y búfalo de agua desapareció, y también las aguas. Pronto primer hombre y primera mujer comenzaron a hacer las cosas como se suponía que debían ser. El pueblo santo los ayudó. Su primer trabajo fue reconstruir las montañas. Habían traído tierra del mundo amarillo. Con esto hicieron montañas en las cuatro direcciones. Luego la gente hizo una fogata. Para iniciarla usaron pedernal. El pedernal también fue traído del mundo amarillo. El fuego se encendía con cuatro tipos de madera: abeto, piñón, picea y enebro. Se dice que este tipo de madera debe ser tratada con respeto. Incluso hoy en día, no deben ser mal utilizados. El fuego hizo un fuerte ruido. El ruido fue tan fuerte que algunos de los seres se asustaron. Uno de ellos rompió una rama de árbol y la arrojó al fuego. Esto hizo que el ruido desapareciera. Debido a esto se hizo un canto y una oración por la rama del árbol. Esta rama fue el primer atizador de fuego. Hasta el día de hoy el atizador se sigue usando. Cuando tenían fuego, la gente hacía un baño de vapor. Construyeron una casa de vapor. Hicieron canciones y oraciones para ello. Primer hombre y primera mujer querían un hogan. Se preguntaron dónde construirlo. Miraron a su alrededor y vieron muchos senderos que conducían a las casas de otros seres. Pero no había otros hogares en Huérfano Mesa. Así que primer hombre y primera mujer construyeron allí su hogar. El dios que habla ayudó a construir el primer hogan. Este era un hogan masculino. Era como el hogan de palo bifurcado que tenemos hoy. Tenía una puerta que daba al este, donde entraba la luz de la mañana. El hogan masculino era solo para ceremonias. Primer hombre y primera mujer todavía necesitaban un hogar donde pudieran vivir. Con la ayuda de otros seres, construyeron un hogan femenino. Estaba hecho de barro y troncos, tenía forma de círculo. Este era el lugar donde la gente vivía y trabajaba. Para entonces, primer hombre y primera mujer se habían vuelto humanos. Eran como nosotros. Vivían en Huérfano Mesa. Como alimento comían plantas y animales silvestres. El pueblo santo hizo un canto y una oración para que crecieran las plantas. Entonces la gente plantó su propia comida. Después de esto hubo cuatro temporadas. En la primavera, las plantas brotaron del suelo. En invierno, las plantas morían y quedaban escondidas bajo la nieve. Luego, en la primavera, volvían a aparecer. Las plantas se convirtieron en cultivos como maíz, frijol, calabazas. Pero no todo estaba bien. Había monstruos que lastimaban a la gente. El monstruo con cuernos perseguía a la gente y los mataba con sus cuernos. Había un monstruo que pateaba a la gente por el borde de un acantilado. Otro mató a la gente mirándola hasta que estuvieron bajo su hechizo y luego se los comió. Primer hombre y primera mujer no pudieron detenerlos. Ellos no supieron qué hacer. Entonces, un día miraron hacia arriba. Vieron una nube sobre Gobernador Knob. Primer hombre subió a la cima para ver qué era la nube. En la nube había una niña. Primer hombre levantó al bebé en sus brazos. La llevó hasta primera mujer. El pueblo santo ayudó a primer hombre y primera mujer a criar a la niña. La llamaron Mujer Cambiante. Con el tiempo, Mujer Cambiante se hizo adulta. Tuvo hijos gemelos. Uno se llamaba Agua, el otro, Asesino de Monstruos. Los gemelos crecieron altos y fuertes. Un día fueron a cazar. Miraron hacia abajo y vieron un agujero en el suelo. Salía humo del agujero. Miraron más de cerca y escucharon una voz que decía: «¡Adelante!». Bajaron al agujero En el fondo, encontraron a Mujer Araña. Los gemelos siempre se preguntaron quién era su padre. Le preguntaron a Mujer Araña sobre esto. Y les contestó, el sol es su padre. Los gemelos decidieron conocerlo. Dejaron a Mujer Araña y se dirigieron al sol. Fue un viaje largo y duro. Muchas cosas intentaron alejar a los niños de su padre. Finalmente llegaron al sol. Le hablaron de los monstruos que lastimaban a la gente. El sol prometió ayudar a deshacerse de los monstruos. Antes de que los gemelos se fueran, su padre les dio armas y conocimiento. Úsenlos para matar a los monstruos, dijo el sol. Así que los gemelos se fueron. Asesino de monstruos usó sus nuevas armas para matar a muchos monstruos con ayuda de su hermano. Los niños le quitaron el casco y la cota de malla y los pusieron en sus dos cestas grandes para llevarlos a casa con su madre. Entonces, el hermano menor, niño de agua, cortó el cuero cabelludo del gigante, de ahí su otro nombre, el cortador. Cuando los gemelos regresaron al sagrado Hogan, encontraron a su madre haciendo huellas de bebé con polen de maíz, como una oración por el regreso de sus hijos. También tenía un trozo largo de turquesa que sostuvo hacia el sol. Cuando salía humo del extremo superior, era señal que los chicos estaban en peligro. Cuando aparecían gotas de sangre en el extremo inferior, era señal de que habían matado a sus enemigos. A la mañana siguiente, el matador salió solo y mató al gran monstruo de un solo cuerno que había tratado de devorarlo. Al día siguiente fue a Roca Alada, donde moraba la arpía que lo había perseguido. Y así todos los días salió hasta que el último de los monstruos estuvo muerto. Pero cuando pensó que la tierra estaba libre de todo mal, vio a cuatro extraños. Eran el frío, el hambre, la pobreza y la muerte, y enseguida fue a destruirlos. Frío era una anciana congelada que temblaba. «Puedes matarme si quieres», dijo ella, «pero si lo haces, siempre estará caliente. No habrá nieve ni agua en el verano. Será mejor que me dejes vivir». «Hábelas sabiamente, abuela mía», respondió el muchacho, «por lo que todavía tenemos frío. Si me matas», dijo Hambre, «toda la gente perderá el apetito. No habrá más placer en festejar y comer». Así que también lo dejó vivir. La pobreza era un anciano con ropa sucia. «Mátame», dijo, «y sácame de mi miseria. Pero si lo haces, tu ropa vieja nunca se gastará. La gente nunca tendrá ropa nueva. Estarán todos harapientos y sucios como yo». Así que también le perdonó la vida. La muerte era vieja, encorvada y arrugada, y el muchacho decidió matarla. «Si me matas», dijo, «tu pueblo nunca aumentará. Los viejos inútiles no morirán, ni cederán su lugar a los jóvenes. Déjame vivir y tus jóvenes se casarán y tendrán hijos. Soy tu amiga, aunque tú no lo sepas». «Te dejaré vivir, abuela mía», dijo. «Y entonces todavía tenemos la muerte».
Y llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme. Thank you.